oiga, qué horas tan agitadas desde el viernes en la mañana, que Rubén Rochamoya anunció en un tuit que regresaba a la gubernatura de Sinaloa. Estuvo finalmente 34 horas después de que Morena le hizo el vacío, ¿no? Empezó la Secretaría de Gobernación como un comunicado diciendo que es una decisión personal. Morena como partido en un comunicado se deslindó de esa decisión. Figuras de Morena como el coordinador legislativo Ricardo Monreal hizo un llamado a volver a solicitar licencia, a no quedarse en el gobierno. Luego salieron todos los gobernadores de Morena también a repudiar la decisión de Rochamoya. Hasta los aliados políticos de Morena, como los del Partido Verde y el PT, le pidieron que por favor se echara para atrás. Y al final, la presidenta Sheinbaum puso un tuit muy general, no se refirió a él en particular, y unas 8 o 10 horas después de este tuit de la presidenta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, dejó otra vez sobre la mesa su carta de solicitud de licencia. ¿Qué está pasando? A mí me llamó mucho la atención que una de las figuras más relevantes y más poderosas en Morena, que es Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados, hablara de que esto estaba generando un gran cisma, así le dijo Monreal. Cisma, si usted se va a la Real Academia Española, es una división, una escisión dentro de una religión o dentro de una iglesia. Ya, más allá de lo divertido que pudiera resultar en términos de coquetería política llamarle religión o iglesia Morena, pues está hablando de una división y está hablando de una escisión. Así que hemos decidido tocar la puerta del diputado Monreal, coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara Baja, para platicar de este asunto. Muchísimas gracias, coordinador, por tomarnos la llamada y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Primero, un saludo respetuoso a ti, a tu auditorio.
Muchas gracias.
En efecto, cuéntanos
lo de gran cisma.
Sí, mira, yo creo que vivimos días políticamente significativos. Este acontecimiento fue la conversación pública, en la mediática, en la digital. Fue muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Y yo sí creo que generó dentro de la sociedad una gran polarización. Sorpresa, mucha sorpresa. El caso de Rubén Moya debe analizarse con mucha prudencia y sin personalismos. Incluso yo puedo decir que yo lo estimo a él y a su familia. Pero su decisión de retornar a la gubernatura después de haber solicitado licencia fue para mí políticamente inoportuna. Fue una decisión personal insuficientemente meditada y que produjo costos innecesarios para el movimiento y durante algunas horas, Carlos, también para la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto ocurrió precisamente cuando la titular del Ejecutivo Federal necesita concentrar toda su capacidad política en asuntos de enorme trascendencia nacional, la relación con Estados Unidos, la negociación del T-MEC, la defensa de la soberanía y la respuesta institucional frente a señalamientos que pretenden vincular al Estado mexicano con organizaciones criminales. Entonces, para mí fue muy difícil. Y la reacción institucional de hoy y de ayer con el Twitter que tú refieres fue muy clara. La presidenta manifestó que no había sido consultada. El manejo fue desafortunado, incluso ahora dijo imprudente, porque las decisiones que comprometen políticamente al movimiento y al gobierno no pueden tomarse de manera unilateral, particularmente cuando tienen repercusiones nacionales. Entonces, la reacción también fue muy reveladora, Carlos. Y por eso me parece que fue un momento de un gran problema al interior, pero también no solo al interior del movimiento, sino también afuera. Porque en cuestión de horas, tú ya lo dijiste, en cuestión de horas, quienes anteriormente habíamos expresado respaldo, comenzamos incluso yo con un llamado a retornar y a volver a pedir licencia, empezaron a tomar distancia gobernadores, dirigentes partidistas, obviamente grupos parlamentarios que modificaron la posición. Así funciona la política, así funciona la política, pero sobre todo así funciona un movimiento que ha llegado al gobierno y que está obligado a actuar con responsabilidad institucional. Carlos, nadie puede colocarse por encima del proyecto, nadie puede suponer que su circunstancia personal está por encima del interés colectivo y nadie debería confundir una responsabilidad pública con una propiedad personal. Eso es quizás la principal lección de estos días, Carlos.
¿Hubo un gran cisma dentro de Morena?
No, yo diría que en la sociedad y en Morena hubo confusión de momento, porque como funciona la política, creyeron casi todos, incluyendo analistas, incluyendo comentaristas, incluyendo politólogos, que se trataba de una tolerancia,
de algo acordado.
De algo pactado, ¿no? De un asunto pactado con la presidenta y que se iba a hacer como que no se veía, que como que no se tenía que ver nada, que no tenía ninguna indicación, pero que finalmente se aceptaba el retorno. Y no era así. Creo que la política exige también comprender que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Y en un movimiento que aspira a transformar la vida pública del país, la lealtad no puede entenderse únicamente como adhesión personal, Carlos. Para mí, la lealtad fundamental debe ser hacia el proyecto, hacia las instituciones, hacia el país, hacia el pueblo de México. Entonces, sí fue un momento difícil, de confusión, incluso de momento. Yo soy coordinador del grupo parlamentario, coordinamos 253, la mayoría, y no menos de, 100 amigos, diputados y diputadas, me hablaron en 8 horas o en menos, de saber qué hacer. No sabíamos nadie.
Nadie, de no los funciona. 200, a nadie, ni a los de Sinaloa, ni a sus cuates les dijo
nada. Nada. Incluso hubo una compañera de Sinaloa, o varias, que siendo diputada le dieron la bienvenida. Porque así funciona la política. Y lamentablemente, la posición expresada por la, digo afortunadamente, no de lamentablemente, la posición expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue firme, fue categórica, incluso diría yo políticamente necesaria, porque no dejó espacio para la ambigüedad, dejó claro quién conduce al gobierno de la República y quién tiene la responsabilidad constitucional de dirigir los destinos del país, y eso no es un asunto menor, Carlos.
¿Contaba Rochamoya con el aval de López Obrador o se fue por la suya? Porque evidentemente no le dijo a la presidenta, ¿eh? O sea, eso está claro. Sí. Pero contaba con, ¿le dijo Andrés Manuel? ¿Tenía el permiso Andrés Manuel?
No, yo creo que no, lo digo categóricamente. Yo creo que fue una decisión personal de Rubén. No sé quién lo pudo haber aconsejado, porque él es muy maduro. A mí en lo personal me sorprendió bastante, porque él teniendo esa madurez y esa edad, pues ya no vas a ese tipo de expresiones que saben, que sabes que van a tener consecuencias en la responsabilidad constitucional, pero también en los destinos del país. El problema que se le generó a la presidenta, aunque sea momentáneo, por horas, fue enorme.
¿Se habrá sentido arrinconado? ¿Se habrá sentido en peligro? ¿Qué olfateó Rochamoya, quizá por el tema de la detención de este hombre que estuvo ahí el día que secuestraron al Mayo y mataron a Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del gobernador? ¿Habrá sentido que, pues ya con lo de la visa de Andy, la prioridad dejaba de ser él y empezaba a ser Andy? A lo mejor se volvía él una ficha de intercambio. ¿Qué piensa Ricardo Monreal?
No, yo creo que esa es una situación que ya veíamos venir. Hay orden de aprehensión, esta detención que fue cumplimentada la misma, te revela que no hay impunidad y que lo que diga el que ahora está sujeto a investigación y a proceso, pues va a ser reveladora. Yo creo que eso no se puede evitar y creo que la Fiscalía General de la República tendrá pronto que decir dentro de su secrecía, que es la investigación, qué pasó con este personaje que tú has comentado y que era muy cercano al ex rector y que ha dicho que tiene conocimiento de cómo se dieron los acontecimientos, cómo se dieron los desenlaces que en ese momento se presentaron con la tragedia de Cuen. Entonces, yo sí creo que se va a dilucidar. Ahora, lo que tú me dices, ¿por qué Rocha hizo esto? ¿Se sentiría presionado? ¿Se sintió acorralado? No, yo no creo eso. Más bien creo que él pensó que una decisión de tal magnitud, si no era consultada, ya en el momento de ejercer la función sería perdonado o sería como tradicionalmente se hace, Carlos, bueno, ya ahí muere
el síguele, famoso más vale pedir perdón que pedir permiso.
Ándale, exacto, y decir ya lo más malo ya pasó, ya síguele y aquí a ver cómo le hacemos, pero no contaba con nadie contaba con la claridad de la presidenta de la República, que obviamente yo para mí su lectura es que en momentos de transformación política la conducción no puede ser difusa y un proyecto nacional necesita dirección, cohesión, necesita reglas y creo que fue ella incluso muy, muy contundente en sus afirmaciones. Ese es mi punto de vista y no creo que haya ningún movimiento, dirección, intervención o incluso opinión del expresidente López Obrador para esta decisión, ni para Rocha y menos para la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Cómo bajó la línea de la presidenta, diputado Monreal? ¿Quién le habló y le dijo, oye, Monreal, pues aquí, quién les dijo qué estaba pasando? Pues, ¿no? Porque todo el mundo estaba preguntando qué estaba pasando. ¿Quién les dijo, oigan, la presidenta no está en esto? Por favor, haga un video, ¿no? No sé, ¿cómo fue?
No, mira, es muy sencillo y te lo digo porque no es ningún secreto ni tampoco se da conforme entre telones del poder. No, no es así. La gente a veces piensa, ¿cómo? No, es muy sencillo. Yo tengo comunicación permanente con las estructuras del gobierno. Te hablo de la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría de Gobernación, te hablo de la Consejería Jurídica, te hablo incluso de la Secretaría Particular. Tengo una relación institucional permanente sobre temas de la agenda, sobre temas políticos, y obviamente esa comunicación te implica decir, ¿hay alguna información sobre este tema? Y lo que ellos me dijeron, no. La presidenta no tiene ninguna información y obviamente menos autorización. Así se dan las comunicaciones entre las instancias. Yo no hablé con la presidenta, pero obviamente tú te dedicas a esto, Carlos, y la intuición política es parte de tu quehacer y intuyes que eso no está bien. Y por tanto, yo lo que les dije a los diputados y diputadas, tengan prudencia, cuídense, no generen ninguna reacción fuera de lo normal, vamos a esperar. Y ya cuando yo hice el mensaje, pues lo hice de motu propio, porque así lo sentía. Mi experiencia política me hace sentido en que eso sucedió y que era importante hacer un llamado para no ahondar y no profundizar la crisis, y que la forma en que no lo hiciéramos era que volviera a pedir licencia a las horas y que no fueran los días los que ahondaran y provocaran mayor confusión.
Uh-huh. Ahora, si no hay pruebas contra él y llevan más de 100 días diciéndonos que no hay pruebas, ¿por qué no regresa, diputado Monreal? Y si les genera costos, como me decía usted hace un ratito, pues ¿por qué no lo detienen?
Sí, no, yo creo que lo dijo ahora la presidenta, es que hoy sí casi todos los días, pero ahora estoy muy atento a sus expresiones, y lo dijo ella con claridad, bueno, hay una carpeta de investigación que una vez a mí me notificaron hace 4 meses sobre esta detención de 10 funcionarios, se abrió una carpeta de investigación. y será la fiscalía la que determine. Ella dijo ahora, Carlos, hasta este momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba, no ha presentado elementos nuevos, y para nosotros todavía no existe ninguna posición de culpabilidad, de sometimiento o sujeción a proceso. Creo que ella fue muy contundente, yo le creo a ella, y la fiscalía tiene que delimitar, tiene que deslindar, tiene que aclarar el grado de responsabilidad, o si no lo tiene, ningún grado, expresarlo contundentemente a la población.
¿Fue para no desafiar a Trump? O sea, porque si la investigación no está resuelta, usted como doctor en derecho no me va a dejar mentir, pues no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pues, ¿no?
En efecto, eso se llama, y tú lo sabes muy bien, los principios en materia constitucional que rigen la vida pública del país, la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, lo que sí es claro, que esta decisión de retornar a la gobernatura después de haber solicitado licencia, al ser considerada inoportuna, incorrecta, políticamente mala, pues, le genera a la presidenta un problema adicional, Carlos, porque es cuando ella está concentrada en asuntos de enorme trascendencia, como esto del T-MEC. Tú estás viendo lo que está pasando en Canadá y Estados Unidos, y todo el mundo lo estamos viendo. Pero cuando suceden estas cosas, pues no son otra cosa sino distracción. Y creo que ella sabe muy bien que en este momento tiene que tener toda su capacidad, toda su inteligencia para poder darle resultados a la nación. Y creo que se presentó un momento inoportuno, pues, como ella dijo, imprudente, un acto imprudente, y así me quedo con ello para no profundizar más las diferencias.
Pero fue para, o sea, digamos, el regreso de Rochamoya a la gubernatura, ¿era un desafío a Donald Trump?
Yo creo que no. Mira, de cualquier forma, la reacción de los Estados Unidos y de sus personeros o voceros, los voceros de la DEA fundamentalmente, o los voceros de alguna de las agencias, pues sí lo sienten como desafío. Y sobre todo cuando se piensa, Carlos, que es tolerado, pues. Ese es el problema. Cuando la nación extranjera o cuando los otros países dicen, oye, ya regresó el gobernador. Pues en México no se mueve nada sin la voluntad de la presidenta, algunos dicen. Entonces sí es algo tolerado, consentido, es un doble discurso. Y yo creo que eso me parece muy alejado de la realidad, porque no conocen a la presidenta y no conocen su resiedumbre en temas de impunidad y en temas contra todos aquellos que pretenden estar exceptuados de la aplicación de la ley. Y yo tengo 2 años trabajando con ella y te podría decir que es una mujer muy firme, que no acepta de ninguna manera ningún tipo de acuerdos por encima de la ley, no acepta nada que no sea la aplicación estricta de la ley.
Pasamos del no está solo Rocha al sí está solo Rocha.
Pues sí, porque, a ver, esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque te decía yo que cuando hay transformaciones políticas, cuando hay cambios de régimen, la conducción no puede ser difusa. Y la presidenta fue muy clara, pero el mensaje de ayer y hoy, o desde el sábado, domingo y lunes, no solo para mí, pues, digo, para mí el mensaje de estos días no está dirigido únicamente a un gobernador, o a un exgobernador, o a un gobernador con licencia, el de Sinaloa. No, está dirigido a todos y a todas, incluso voy más allá. A quienes aspiran a una gobernatura, a quienes aspiran o buscan una diputación, a quienes pretenden una presidencia municipal o regiduría, a quienes consideran que sin ellos una elección está perdida. y quienes creen que una candidatura les corresponde por méritos personales, y también a quienes han comenzado a insinuar que si no son ellos los candidatos, pueden abandonar el proyecto, provocar rupturas y provocar derrotas. Creo que es algo elemental. Casi lo que dijo ella es, les recuerdo, nadie es indispensable en el movimiento. Lo que es indispensable es el pueblo. Y no son premios personales las candidaturas, son instrumentos para continuar un proyecto. Casi nos dijo a todos, los cargos públicos no son patrimonio de quienes los ocupan, son responsabilidades temporales conferidas por la ciudadanía. Y el que entienda esto, pues es un buen entendedor, porque viene un momento también difícil con la selección de aspirantes y candidatos y estos llamados coordinadores estatales de la defensa de la transformación en los estados.
Muchísimas gracias, Ricardo Monreal, por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Oh, un saludo a todo tu auditorio, Carlos.
Hasta luego.